Como este es un programa que dice la verdad ante todo, quiero comenzar con una fe de rata. La semana pasada yo dije que estaba leyendo las memorias de Jorge Edward y señalé que no había terminado de leerlas y que suponía que llegaban hasta la semana pasada. No. Craso error. El libro se termina con la elección de Allende el año 1970. De suerte que Jorge Edward estaría debiendo el tercer tomo de su memoria.
Lo estuve leyendo y me...
Esa era la fe de rata.
Me he entretenido mucho. Y no sé si esa entretención es comunicable, porque conozco casi todos los personajes, digamos. O sea, muchísimo. No en vivo, porque la mayor parte están muertos, pero los conozco como si los conociera, digamos. Y todo el ambiente y la forma de pensar de Jorge me es totalmente cercano. Entonces, no sé si... Pero yo lo he pasado chancho y es una gran libertad.
A mí me encantó el libro.
Es muy libre para escribir, o sea, escribe, va, sale.
Va, viene no. Y tiene una cosa que es maravillosa, que se relativiza, que usa el tono conjetural como nadie en Chile.
Y mucha coma, muy, muy bien puesta, así como... Sí. Tipo, es como escucharlo hablar, digamos, pero es muy...
El título del libro es...
Esclavos de la consigna. Esclavos de la consigna. Bueno, doy por inaugurado el programa. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Muy buenas tardes, señores.
Buenas tardes.
Algo tengo que decir sobre la película que vi el fin de semana. Es una realización inglesa. Se titula Lady Macbeth. Está basada en una obra rusa
de Nicolás Leskov,
exactamente, sí. Del año 1860, por ahí.
Nicolás de esa gente
de la Rusia zarista. Sí. La novela se llama algo así como Lady Macbeth de Minsk,
sí,
una cosa por ahí. Y desde luego esta es una transposición porque la novela, que originalmente se ambienta en Rusia, está traspuesta a escenarios de una hacienda británica, pero seguimos en el siglo XIX. ¿Qué me pareció interesante esta película? Me parecieron interesantes dos cosas. La primera, que esta es una película, es sobre una mujer, y es sobre una mujer víctima, una mujer víctima de dominio patriarcal absoluto. Esta es una mujer abusada, pero ya a niveles casi animales. Pero, oh sorpresa, esta no es una mujer, a ver, ñoña, no es un personaje concebido desde el buenismo, sino que esta es una mujer mala. Esta es una mujer dura. Esta es una mujer vengativa. A ver, que, claro, vengativa. Es una mujer que no tiene muy claro, digamos, las fronteras que hay entre lo lícito y lo ilícito, las fronteras que hay entre el deseo y el crimen, lisa y llanamente. Esa dimensión me pareció muy interesante. Y me parece interesante, sobre todo en una película que se atreva en el ambiente actual. No sé cuándo se concibió esta película, es muy reciente, pero no sé cuándo se concibió. O sea, es una película que aporta una dimensión que no está presente en el debate sobre la causa de las mujeres y sobre el debate sobre la equidad de género. Es una dimensión que hay que tenerla en cuenta porque es una dimensión humana, trágica, que está ahí. Segundo lugar, ¿qué otro aspecto me pareció interesante? Que la película es muy radical, es muy jugada, digamos, a extremos. Y me pareció interesante que en esa dimensión redescubre el sexo como un gran instrumento de transgresión y de liberación. A ver, esas dos dimensiones son más viejas que el hilo negro, pero es bueno que de repente hayan películas, hayan novelas, hayan obras que no lo recuerden.
Oye, ¿y eso, pero es una magia que estén dando algo así en...?
Sí. Ahora, No, esta no es una película que tenga mucha pulsión erótica.
No, me imagino.
Pero es muy jugada, muy radical, muy, muy, muy bestial, si tú quieres. Y en ese sentido me pareció me pareció muy provocadora.
Yo estaba viendo en Netflix algo...
Ya no le interesó para nada. No, la película,
me interesó mucho. Yo, sí. ya leí el libro y vi la ópera. Y ustedes hicieron una ópera de Shostakovich.
Yo te quería hacer unas preguntas antes de que pasemos a...
Bueno, no sé.
No, pero es que no. Una duda nomás. Porque este personaje malo y a la vez sufrido.
Además, ¿quién le interpreta? Perdona. María, ese es otro.
No es menor ese tema.
Por favor, googleala. Es una actriz preciosa, pero preciosa, que se llama Florence Pugh. Y te digo preciosa porque te vas a caer de culo cuando la otra vez.
Eso hace que la película,
cobre
una dimensión absolutamente...
Debería haber empezado por ahí.
Animal.
Debería haber comenzado por ahí, ya. Vamos a la serie de Rafa Gumucio, porque Rafa Gumucio vio más o menos 48 capítulos de una serie que se llama Vietnam.
La guerra de Vietnam.
Y que le cambió la vida.
Es un documental como solo los americanos pueden hacer... absolutamente exhaustivo, infinitamente largo.
Más largo que la guerra de Vietnam.
Y mucho más largo que la guerra de Vietnam. Lo que viene a probarte es que la guerra de Vietnam, poco menos que empezó en la época de los griegos, claro. y sigue todavía hasta ahora, digamos. Porque no hay pormenor de esa guerra que Ken Burns, que es un famosísimo documentalista americano que ha hecho documentarios sobre todo, sobre el jazz, sobre la depresión, sobre el alcohol.
¿Pero los hace como se hacen empanadas?
No sé. ¿No? Lo hace con más gente. Ya. Este es generalmente son bastante educativos su documental. Este es mucho más ambicioso. Es una superproducción, o sea, se consiguieron una cantidad de material y que no se ha visto nunca.
Quiere ser una gran novela americana.
Sí, totalmente. El problema que tiene, lo que adolece, digamos, lo que está muy bien y muy interesante es que muestran todos los pormenores de la política norteamericana en torno a este tema, todas las grabaciones al que tuvieron acceso de Lyndon Johnson, de Richard Nixon, de John F. Kennedy, todas las conversaciones más ínfimas, todos los detalles más increíbles están ahí contados, y eso es muy interesante y muy entretenido, y la verdad es que yo que sé mucho sobre el tema no sabía ni la mitad de lo que sale ahí. Lo que es muy aburrido y llega a ser hasta cansino es que el documental tiene la pretensión de rehabilitar una generación, la generación de los veteranos de Vietnam, que son vistos por el resto de los americanos como gente que perdió la guerra y que en el fondo eran unos marihuaneros perdidos, que no tenían idea y que perdieron porque eran malos militares. Entonces intenta mostrar el drama humano personal de muchos veteranos.
¿Y eso te convenció menos?
Es que la batalla de Wei, la batalla
de Liu,
la batalla de Wu, la batalla de Hua, de Chung, de Cam, y una cantidad de disparos, o sea.
Rafa, ¿y hay imágenes de Vietnam o
sí,
son pura muchísima. Gente actual?
No, muchísimas imágenes.
¿Y hay imágenes de pasándolo? Porque parece que en Vietnam también se pasaba no tan mal, ¿ah? ¿Eh?
No,
solo
pero parece
imágenes
que
terribles.
Es catastrófico lo que Estados Unidos hizo ahí. Lo que Estados Unidos hizo ahí es catastrófico.
Pero o sea, aparte de eso, hombre, la vida humana, ¿no hay humanidad?
Sí, pero lo
no hay amigos, ponte tú.
Sí, hay amigos, pero te mataban todos los días, a toda hora, tú matabas todos los días, a toda hora, sobre todo al final ya. Sobre todo es muy inútil, o sea, porque es una guerra de las que los protagonistas estaban convencidos de que estaba perdida muchísimos años, por lo menos 5 años o 6 años antes de que terminara la guerra. O sea, no había nadie de los que estaban dirigiendo la guerra que sabía que iban a ganar. O sea, murieron por lo menos 40.000 personas de más.
Oye, y la parte de las protestas, toda esa onda.
Está todo, los 60.
Kissinger, bueno, me imagino, muy
ahora está, ahora estoy empezando con Kissinger, ya. Pero mucho McNamara, es un personaje genial, digamos.
McNamara.
Un tipo loco que todo lo tenía en número, todo tenía en cifra, todo una locura. Oye, pero sí, el problema yo creo que es...
La niebla de la guerra es una película.
Maravillosa.
Maravillosa.
Tiene cosas muy americanas, que todas las imágenes del Vietcong son en blanco y negro y todas las imágenes de Vietnam, de los gringos, son en colores. O sea, pareciera que la realidad en Hanoi es en blanco y negro y la realidad en...
Pero así era, ¿o no?
No sé, podrían haber coloreado un par de imágenes de y tratan de ser justos.
Remasterizarlas.
Al final, sí. Yo creo que es un documental hecho para Estados Unidos. Como para
ya, eso lo viste en Netflix, ¿no?
Sí, oye, sí, lo están dando ahí. Una duda, ¿cuántas esta onda de los documentales maratónicos?
A mí me son hipnotizantes, ¿eh?
Pero, ¿sí? Pero hay una... Perdón,
yo es que como no conoces la realidad, te sorprende, te llama mucho la atención.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguien que no les guste? Aparte a mí.
¿No te gustan los documentales?
Son muy largos, porque si antes lo podían hacer de 2 horas, ¿por qué están haciendo la hora de 17? Esta gente tiene un problema ahí bastante serio.
Bueno, pero es el problema de la serie, Matías.
¿No le están dando con la cundidora, Rafa?
El Wild Wild Country,
sí.
No, ahí no le dieron con la cundidora. Ahí sacando una historia chica y le buscaron a la historia chica unos personajes que la hacen grande, digamos.
Sí. O sea, tiene 6 capítulos, podría haber quedado en 4.
Puede ser. Pero lo de Vietnam es más bien una cosa que se está haciendo como para el museo, para el Simpsons. O sea, estamos asistiendo a un hito generacional. Y como los veteranos de Vietnam ahora tienen 70 años, se ven como caballeros. Antes se veían como uno holgazanes, digamos. Cuando tenían 45 años y andaban con el pelo, no eran gente seria. Ahora se ven como gente con corbata y son gente decente. Yo creo que pasa un poco eso, o sea... Taxi Driver hoy en día el
personaje decente pero alterada de los nervios, ya quedaron mucho
bueno, que no es para mí, es que y ¿sabes lo que pasa? Que quizás
quizá
me pasó, pero es que uno dice, estos americanos no aprendieron nada. Irak, Afganistán, Siria, haciendo todo lo
capaz cosas, que les guste, po.
Es la fatalidad de los imperios.
No entender nunca nada de la política interna. Nunca entender nada de lo que le pasa a los demás. O sea, ahí Mara dice que cada vez que quería preguntarse qué iba a hacer Ho Chi Minh, se interrogaba a sí mismo para decir qué haría yo. Pero Robert McNamara, tú no tienes nada que ver con Ho Chi Minh. O sea, si tú no descubres que tú no tienes nada que ver con Ho Chi Minh, no puedes hacer esa guerra.
Oye,
y los gringos nunca entienden que los otros son distintos a ellos.
Perdonen que vuelvan sobre el tema, es que yo vi de nuevo, de ocioso, también una serie, Carlos, de Olivera Zayas.
Sí.
Entonces estoy obsesionado con que, perdona Rafa, también le sobran...
No, esa sí le sobra, esa sí le sobra.
Entonces mi tema es, ¿hasta qué punto las series no están dañándose? Porque hay gente que se mete a la cama y toda una especie de como de... Franeleo ya, porque no es regaloneo ya. Franeleo.
Bueno, pero no hay que reprimir eso.
No, te estoy diciendo yo, pero ¿cuáles son las consecuencias estéticas de eso?
Pero te llena, a ver, te llenan varios fines de semana.
Yo he leído reportajes donde se habla que hay gente que pierde el matrimonio por esto.
Bueno,
pues, o sea, Netflix o el marido, claro, Netflix o la
pero
mujer.
Pero gana una buena historia.
Yo creo que es mejor
no deja de ser, ¿ah? ¿Eh?
Yo creo que Netflix es mejor marido en esos casos, digamos. Pero yo he visto.
Pero no paga las cuentas.
Documental en pareja también es muy entretenido.
No, yo creo que Netflix no es muy buen marido.
Pero en pareja que no tienen nada que decir, se llama a poner dramático.
Pero es como una película de Berman, ¿no? En los 100 años de Berman, claro. Gente que ve documentales. Mm.
A mí me parece fascinante, porque lo que pasa es que el documental permite...
Y piden cosas a la casa para comer.
No, permiten, no. Pero se permiten...
Matías está hoy día decidido a echar todos los aviones abajo. Te
vuelvo, te vamos a mandar a Vietnam, porque está ahí.
No, le estoy preguntando.
Pero me gusta, que lo hace con una inocencia.
Lo que pasa es que el documental permite usar todas las técnicas de la ficción. Que ya la ficción no tiene técnica, digamos. O sea, construyen personajes, construyen acontecimientos. O sea, cuando tú tienes tantas cámaras, que es lo que pasa un poco con el 11 de septiembre, tú tienes tantas cámaras que tú puedes hacer una película perfectamente. Claro. No te falta material, como siempre falta los documentales. El primer documental siempre es que tenés una cámara mala, temblando, y tenés que construir algo con eso. Aquí no, aquí tenés primer plano, segundo plano.
Fue hiperfilmado.
Lo podéis filmar. Entonces lo podía hacer una película de verdad. Los cineastas de verdad con...
Además que es la última guerra que se filmó.
Filmó todo.
Porque hoy día ya con...
El único aprendido.
A ver, ¿no? Con el perdón tuyo, digamos, hoy día una guerra como la de Irak, digamos.
No se filma.
No se puede filmar.
A ver.
Parece,
eso es lo único que aprendieron de la guerra de Vietnam.
Se filma, o sea, las guerras no las hace la infantería, sino que las hace los videojuegos.
Sí.
Hoy día son videojuegos, sí. No son...
Yo me fui criado con esas películas infames de Vietnam donde gente se comía ratones.
Correcto. Pero hay una gran película de Vietnam que se llama El Francotirador.
Maravilloso.
Y otras no tan malas como Pelotón y otras que...
No es mala.
Por eso te
digo. No, Natural Born. La de Kubrick.
Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket también era buena.
Me gustó poco esa.
Y Apocalipsis.
Apocalipsis es increíble.
O sea, eso es lo máximo. Por eso te preguntaba si había rock and roll en la serie.
Sí, ahora, Apocalipsis Now, después del documental, uno piensa que es una opereta. O sea, la verdad es que la realidad de Vietnam, Coppola...
Pero no había nada ácido, no, había toda no esa
inventó,
parte.
Sí, todo. Y Coppola no inventó nada. O sea, Coppola se... No,
es que la guerra de Vietnam le copió a Coppola.
Sí, exacto.
Sí.
Y a Conrad.
A Conrad, obviamente.
No, obviamente. Además, es un lugar espléndido, Vietnam, muy bonito. Entonces están en un lugar.
Oye, yo creo que es el momento de que, de que Matías, digamos, haga volar su avión, digamos, si aquí.
A ver, si no lo
a ver, ¿cómo te va?
No. No hay problema. A ver, sí. Primero, Rafa, voy a mencionar.
Eso es.
Eso es una carta muy baja la que estás tirando.
Es una carta baja. ¿No? Sí.
Estrategia se llama esto, muchachos.
¿Cómo haces eso?
Yo decir que... A ver, ¿cuál es el primer título que traes tú?
No, voy a decir que durante un rato se va a hablar, no me cabe duda, no lo he leído, me acaba de llegar del libro de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía?, que acaba de salir por Editorial Taurus.
Sí,
es un libro... logié, digámoslo así, puedo decir que no trata sobre contingencia, pero sí responde a la pregunta que en algún momento se trató de achicar los currículos, de decir que la filosofía para nada.
Eso menos de un año, yo creo. Sí. O un año de haber sido.
Yo creo que a partir de eso, que creo que no solo pasó en Chile, tengo la impresión, estoy hablando un poco de más, Carlos Peña hace una reflexión grande, digámoslo así, es un libro de aproximadamente 300 páginas.
¿Para qué diablos sirve la filosofía?
Y tengo la sensación de que los últimos capítulos, digámoslo así, son bastante más concretos que reflexiones que hace sobre filósofos. No, me parece que es un libro que va a dar que hablar, va a dar que pensar, y que es bueno además que estén publicando libros de esta índole.
Sin duda, y es un ensayo relativamente breve.
Eso
debe tener 150 páginas, ¿o no?
Sí, pero repasa a una...
No, 200 páginas.
Una enormidad.
Es muy pedagógico.
Sí, enseña muy bien.
Sí,
te queda muy claro todo.
Absolutamente, y la diferencia entre Wittgenstein y Heidegger y las discusiones que vienen entre
tiene
ellos.
Tiene 188 páginas. O sea, claro, de hecho, viene la bibliografía.
Uno se pregunta por qué Wittgenstein no leyó ese libro, porque le quedaría más claro lo que pensaba.
O sea, por lo menos, digamos, dimos la primicia que es un libro del cual se viene en entrevistas, se viene en cuento, digámoslo así. Y me parece bien que se hable de filosofía, ¿no?
Claro.
Así que 1-0, cabrito. Ya.
Ya.
¿Tienes algún problema con Carlos Peña?
No.
Ya, el otro libro, que este sí que se lo recomiendo porque lo leí y traten de echármelo abajo, pero no. Es un libro de una escritora francesa, novelista y ensayista, que se llama Nancy Houston.
Franco-canadiense,
ya empezamos, ¿eh?
Ya vamos a empezar con la precisión.
Franco-canadiense, que se llama Vosotras Bellas y Vosotros Fuertes, que es un título bastante horrible, pero que en verdad contiene dos conferencias que dio ella, que se llama Hermosas como imagen y Muchachos en apuros. Una conferencia trata sobre las mujeres, el tema de la belleza.
Que es el gran tema.
Que es el gran tema del feminismo, a su entender, digamos.
Sí.
Y ella, y el otro tema sobre la vulnerabilidad y...
La crisis de la masculinidad,
sí,
que se ha dado en llamar estos últimos años.
Para no darle la lata sobre el libro, pero sí para decir por qué vale la pena leerlo... Nancy Houston es la única o una de las pocas pensadoras sobre tema feminismo, porque te ha escrito varios libros al respecto, y además llamémoslo así, que es capaz de juntar las ideas darwinianas que vienen del mundo de la biología, que vienen ideas, llamémoslo así, de gente que está pensando este tema desde la ciencia, y unirlo con el pensamiento, llamémoslo así, cultural, francés, con las ideas de género.
De acuerdo.
Sí, porque es una anglosajona convertida a Francia.
Claro, y escribe como...
Que se casó con Todorov, creo.
Sí, y bueno, es realmente, bueno, está lleno de citas memorables, digámoslo así, porque es muy aguda. Y dice, por ejemplo, voy a decir una cosa que dice, una, por ejemplo, de repente dice: el carácter individualista de nuestro tiempo queda reflejado, entre otras cosas, dice, en que una mujer puede hacerse implantar un pene, un hombre pechos o una vagina, pero al menos de momento sigue habiendo una barrera en lo que concierne al útero. ¿Viste? Ay, que iba lo... Porque el útero no es un órgano sexual como los demás, pero está hecho para... pero está hecho para producir el placer a la mujer, ni tampoco para establecer su identidad. O sea, en el fondo, hila muy fino, digamos.
De acuerdo.
Así. Incluso en lo que son, digamos así, la transexualidad, todo tipo de...
No, muy inteligente. Sí.
Y es muy inteligente, muy informada, y llamémoslo así, tiene una mirada personal que es capaz de para algunos será conservadora, para otros será absolutamente puntúa.
Ya, pero te esclarece temas.
Absolutamente. Ya. Y un libro que lo publicó Galaxia Gutenberg.
Porque en eso
hay mucha majamama,
claro,
ahora.
Claro, hay mucho pantano ahí.
No, es que ella pertenece al...
Que tú te metes, digamos, y te hunde.
Ella era feminista de los 60, que con el tiempo le ha dado una vuelta.
Ya. El libro pertenece a lo que llamemos la nueva oleada de manifiestos, que yo le digo, de mujeres. Tiene 70 páginas, y los que quieran meterse en un libro así importante de ella, yo creo que el mejor, que se llama Reflejos en el ojo de un hombre. Porque es de las mujeres que en el fondo son feministas, pero que no odian al hombre.
Claro.
Les gusta.
Sí. Escribió un libro también que publicaron en la UDP sobre
Román Garí,
uno de mis héroes personales. Y un libro bastante raro y bonito sobre, porque se interroga sobre esta figura muy rara, Román Garí, que se inventó un autor que era el mismo para ganar un premio y se criticaba a sí mismo. Bueno, un personaje muy raro. Oye, yo quería señalar antes de... Porque me tuvieron con Chiver durante dos semanas, ahora sí que vimos, sí, a Vengar, porque llegó a Santiago los cuentos de Bachevis Singer.
Bachevis Singer.
Aunque tiene 1000 páginas, 1070 páginas.
Un libro que uno no puede llevar a la cama.
Es un libro que uno puede llevar a la cama, pero no son todos los cuentos de Bachevis Singer, aunque parece curioso, son 46 cuentos nomás de Bachevis Singer. Yeah. Imagínate, 1000 páginas, 46
que
cuentos.
Que son los que él eligió.
Él escogió. Él
dice, es que tenía la mala costumbre de llamarle cuentos a cosas que eran novelas.
Parece que sí, bueno. Y, lo que pasa es que la novela de él son de 2000 páginas, así que... Claro. Es un escritor genial. Judío, polaco.
Muy yiddish, ¿o no?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente sabio, totalmente divertido, totalmente trágico.
¿Pero son yiddish de la Europa Central? ¿O
no,
yiddish?
No, casi todo pasa en Nueva York, en Miami.
Hay de todo. Hay algunas cosas donde se vuelve el pasado, ¿sí? Pero casi todo en los que él escogió, en eso tuvo buen ojo. Escogió los que están vinculados como a su emigración.
¿Pero grandes cuentos?
Hay cortos y largos, son maravillosos, son cuentos... él tiene el prodigio de la oralidad, o sea, tú te cuentas un cuento y tú te lo creí. Un personaje siempre muy, muy, muy débil,
algo,
muy neurótico, muy triste.
Tiene algo que puede ser empático para muchos y antipático para otros. Tiene, sí, un dejo de sabiduría.
Sí, siempre te deja como...
Ya, ¿entendí? No es John Chivir. Claro. Que no tiene un dejo de sabiduría.
No, porque
John
Chivir vive en el siglo XX.
Y, claro.
Y Bachevis Singer no.
Está más vinculado a las mil y una noches, digamos.
Totalmente.
Bachevis Singer.
Es totalmente...
Ay, qué buena la correlación que hiciste.
O sea, bueno, está vinculado a la cosa oriental. De alguna manera, ese tipo, lo que nosotros le llamamos cuento, para ellos no existirían si no tuvieran... Es un comienzo, un desarrollo, una, sí, especie final con...
Y son cuentos escritos en Yiddish, en diarios y revistas de Yiddish, justo cuando el Yiddish estaba yendo a pique, porque los hablantes de la lengua hacían,
o sea, se estaban extinguiendo.
Sí, imagínate que 6 millones de tus lectores se van en 3 o 4 años, digamos. Siguió escribiendo ahí desde Nueva York, totalmente aislado, en una soledad total, y cuentan muchos de los cuentos, para mí los mejores, los más lindos, son de estos personajes viviendo en Nueva York o en Miami o en Estados Unidos
sin entender nada,
en su propio idioma, en sus propios problemas, viviendo una especie de Polonia o inexistente,
culturas, ¿verdad?, de gueto.
Sí, totalmente.
Oye, agarrando que tú te referiste a John Chivir, Rafa, ¿no estamos viviendo como una especie de revival del cuento? Se están publicando grandes volúmenes,
sí,
de cuentos.
Sí.
Antes como que el cuento estaba dado medio
Editoriales,
baja.
las editoriales por lo menos le hacían el quite.
Por eso yo digo que hay una onda con el
Sí, el
cuento hoy día,
cuento.
con el cuento completo, con los cuentos selectos.
Sí, el cuento es el muerto más, de mejor salud que yo he visto en mi vida.
Mira, salió también, yo lo comenté hace poco, los cuentos de la Patricia Highsmith, o sea, para ir contando
Sí.
gente que le han ido reuniendo su relato
Claro.
y que uno puede encontrar en la librería.
Es que, claro.
No sé si es tan buena la idea del gran volumen, digámoslo así. Pero sí reconozco una cosa, y esto ya es una cosa asquerosa de editor, pero han logrado hacer libros muy gruesos que sean bastante livianos.
Sí, pues.
El libro de Isaac Bashevis Singer y el libro de los diarios completos de,
¿Chives?
no, de la, ¿cómo se llama? Alejandra Pizarnik, ambos tienen esa delicadeza. Son libros muy gruesos, de más de 1.000 páginas,
Ya,
pero que pesan,
pero no, no te aplastan.
no.
No, nada, pues no
No,
pasa.
porque están hechos en España con un papel particular
No,
y
están hechos para el verano, tú estás
están
ahí.
pensados, digámoslo así, para un tipo que lo va a llevar.
O se lo va a llevar, se lee un cuento, se tira a la piscina, se seca, se lee otro cuento, se tira a la piscina y con eso ya está
Hay una onda con
terminado.
hacer las cosas completas, los cuentos completos, los diarios
Sí,
completos.
sí.
O sea, también Anagrama está publicando una serie de, llamémoslo así, como de cosas premium, de cuentos de Robert Dahl completos también. O sea, entiendo que viene un William Burroughs.
¿Completo?
Sí. Si no salió ya, viene y en algún momento será un éxito y lo comentaremos.
Sí. El libro que
Tenía
tienes,
pendiente un libro,
sí,
sí.
pero después de Bashevis Singer, quizás mejor no mezclar judíos
No,
con
no
palestinos.
echemos la franja de gas hoy día.
Exacto. En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya, señoras, señores de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y luego, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Que tengan un estupendo fin de semana.
Vayan acostumbrándose a los fines de semana cortos.
Eso, vayan acostumbrando. Bueno, muchas
Descansen.
gracias Matías Rivas y Rafael Gumucio. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí en Duna la próxima semana. Buenas noches.
Gracias.